Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hemos hablado de algunas cosas en este tema. Es hora de recordar que Dios está a nuestro lado. Tenemos que creer, pensar. Tenemos que estar convencidos que Él está a nuestro lado. Nunca debemos pensar que Él está en contra de nosotros. Nunca debemos pensar que Él está mandando, enviando enfermedades, pobreza, problemas, angustia. No, Dios no es así. Nosotros tenemos que diferenciar, distinguir las tinieblas de la luz. Y mi Dios es un Dios de la luz. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos hablado de 7 cosas. Ese es el último. Parte 7 es esta parte. Él te protege. Él te protege. Desde el principio, desde el tiempo de Adán y Eva, el hombre tenía este clamor en su corazón, gritando: Abba Padre, protégeme. Nosotros necesitamos un protector. ¿Cuántos de ustedes son padres? Pero no madres, padres solamente. En nosotros debe estar un instinto para proteger nuestros hijos. Las mamás también, pero en este momento es un instinto más fuerte en lo masculino. Los hombres debe ser. Y este instinto que tenemos para proteger nuestra familia, para proteger las esposas, los hijos, nosotros es algo que Dios ha sembrado en nosotros. Igual el Dios, el Padre, no solamente el Padre, estos tres, el tribunal del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, tiene esta característica de protegernos. Entonces, desde el principio, desde el tiempo que Adán y Eva fueron mandados, expulsados por su pecado, por su rebeldía o por su desobediencia, había este grito en los hombres, en las mujeres, en los niños. Siempre gritamos a los cielos: Abba Padre, en otras palabras, cuídame, protéjame, sálvame. Y eso es lo que Él ha hecho. Sabes, nosotros servimos al Salvador del mundo. Y una cosa más, necesitamos protección. Y vas a ver por qué. Yo voy a enseñar lo más rápido que puedo. Tengo tanta material, pero voy a hacer lo que el Espíritu Santo quiere en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted está con su familia, toma la mano de la persona de confianza en su familia. Si no quieres tomar la mano de otra persona, está bien, está bien. Pero oremos. Padre bendito, te damos gracias por este día. Señor, en este día tocamos Él te protege. Y nosotros debemos recibir esta revelación, que Dios es nuestro Dios protector. Él es nuestro defensor. Él es nuestro papito grande cuando vienen los demás en contra nuestro, Señor. Señor, cuando vienen, Señor, problemas en nuestra salud, cuando vienen problemas en nuestras finanzas, cuando hay problemas, Él es nuestro protector. Cuando estamos sintiendo temores, Él es nuestro protector. Cuando estamos sintiendo, Señor, esos temores, Él es nuestro defensor, Él es nuestro sanador. Él es todo para nosotros. Lloro, Señor, por un ambiente libre esta mañana para compartir tu palabra con tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cuántos puede ser? Amén y amén. Amén. Por favor, toma su asiento. Es hora de recordar que Dios está a nuestro lado. Y esta parte número 7, Él te protege. Él te protege. Vamos a Isaías, el momento que tenemos pantalla, sí. Isaías 54, 17, la Reina Valera. Esta palabra yo memoricé hasta casi 40 años. Y siempre la gente me han dicho, los pastores, mis amigos que eran cristianos: David, este versículo es un versículo bien poderoso. Y quiero decirles algo, este versículo es un versículo bien poderoso. La mayoría de ustedes tal vez han memorizado esto, pero yo quiero, si no has memorizado este versículo, yo quiero aconsejarles, memorice este versículo. Y vamos a leer en la cuenta de 3. Con una voz fuerte, por favor, una voz potente. 1, 2 y 3. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación es de mí vendrá, dijo Jehová. Una vez más, porque estaba muy, muy, muy flojo. 1, 2 y 3. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Alguien diga amén. Es una palabra fuerte, es una palabra poderosa, es una palabra que es viva y eficaz todos los días de nuestras vidas. Al llegar a la última parte de nuestra serie de enseñanzas acerca de lo necesario es de recordar que Dios está de nuestro lado. Él está de nuestro lado. Tú tienes que estar convencido que Él está a tu lado. No importa lo que estás experimentando momentáneamente, no importa, tú tienes que estar convencido que Dios está a su lado. Diga, Dios está a mi lado. Más fuerte, con la mano derecha sobre el corazón. 1, 2, 3. Dios está a mi lado. Amén, amén. Qué tan importante. Debes recibir esta última revelación si quieres sobrevivir en los tiempos que vivimos. Debes recibir lo que vamos a hablar esta mañana. La protección de Dios siempre ha sido un asunto, una necesidad grande en la vida de los creyentes. Siempre una necesidad, siempre algo que los creyentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento estaban reclamando: su protección, su protección, su protección. Necesitamos. Alguien diga amén. Desde el jardín del Edén, cuando la protección de Dios aparentemente fue quitada de Adán y Eva, cuando fueron expulsados, el hombre ha deseado y buscado la protección divina del Padre. Siempre. Si alguien tiene una relación, si alguien cree en Dios, esta persona va a buscar su protección, su poder, su defensa cuando necesitamos. En Salmos 91:1 dice la palabra lo siguiente: bajo el abrigo del Altísimo, morado bajo la sombra de Omnipotente. Entonces este abrigo, este morado, esta sombra, están hablando de la protección de Dios. Moisés escribió este Salmo, y sabes, él estaba hablando, dice los historiadores, dice que él escribió, pero él estaba diciendo que la protección es como una sombra, que cuando caminamos su sombra está con nosotros en donde caminamos. Siempre está con nosotros. Alguien diga amén. Pon la mano sobre su cabeza. Esa es la sombra por un momento. Es la sombra del Señor. Donde caminamos Él está. Él está con nosotros. Alguien diga amén. Amén, amén. Una vez más Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti, comunidad de fe, prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos de ustedes les gusta este versículo? Diga amén. Escucha esta parte. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Lo que la palabra está diciendo, esta es la herencia de los justos. Esta es la herencia de la gente que está caminando en obediencia. Esta es la herencia de las personas que no solamente dicen que son siervos o dicen que son justos, pero están caminando como siervos y como justos en nuestro estilo de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Pastor, ¿qué quieres decir con esto? Yo estoy diciéndolo simple. Nosotros no podemos entrar comunidad de fe domingo en la mañana cantando santo, 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 y viviendo el resto de la semana como el diablo. No podemos decir que somos siervos de Dios. Alguien diga amén. La palabra de Dios dice que todos nosotros vamos a caer. A veces, lo que yo estoy diciendo, una persona que tiene una práctica de pecado en su vida no es un siervo. No es un siervo. No es considerado un justo. ¿Me entiendes? A veces yo peco con mis pensamientos, con mi boca, y a veces yo hablo palabras bien duras, especialmente con mis hijos, no les digan nada, por favor. Yo no estoy hablando de las vez en cuando. Yo estoy hablando de un estilo de vida. Si nosotros vivimos, perdón la expresión, como el diablo, y pensando que vamos a recibir los beneficios de la cruz, los beneficios de la palabra de Dios, estamos equivocados. ¿Sabes? A pecar vamos a hacerlo, pero practicando pecado, esto no es por un siervo, esto no es por los justos. Alguien diga amén. Yo creo que alguien está siendo liberado con mis palabras esta mañana, con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Como yo les dije, hace muchos años yo aprendí este versículo de Isaías 54, 17 y lo memoricé, porque me dieron este versículo muy poderoso y para mí han funcionado súper, súper bien. Ahora voy a decirles algo. Aunque este pasaje pueden haber sido dirigido a Israel, es verdadero para todos los hijos de Dios en cada dispensación, en cada tiempo. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra funciona. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra funciona en sus vidas? Levanten las manos con pruebas. Amén, amén. Tenemos que creer, aún en los tiempos tan difíciles. Ahora yo voy a darles un paráfrasis de Isaías 54. Porque ninguna arma que se forma contra el pueblo de Dios prosperará, y toda lengua que los acusa en juicio será condenada. Vamos a leer la segunda parte también, por favor, si puede. Hay una segunda parte. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Cuántos siervos tenemos aquí? ¿Cómo sabemos que somos siervos? ¿Cómo sabemos? ¿Sirviendo al Señor en qué? ¿Viniendo los domingos en la mañana? ¿Cumpliendo nuestras obligaciones? No, este puede ser un parte. Pero un siervo es alguien que sirva al Señor en evangelismo, cuidando a los pobres, compartiendo el evangelio, orando todos los días, leyendo la palabra, renovando la mente. Ese es un siervo. Ese es un siervo que tiene un propósito. Somos siervos con propósito. Alguien diga amén. Diga, yo soy un siervo con propósito. Debemos tener un propósito, debemos tener un destino. Esta es la herencia de los siervos, la protección. Y de mí viene su reivindicación, declara el Señor. En otras palabras, el Señor nos va a proteger, perdón. La venganza, solamente la venganza verdadera, la venganza que es legal, la venganza pura, es la venganza que viene del Señor. Ustedes y yo no debemos ni pensar en tomar venganza en las personas. La Biblia dice que debemos perdonarles. La venganza no es mío, la venganza no es tuyo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponen la mano derecha sobre el corazón. Diga, la venganza no pertenece a mí, sino a mi Señor. No olvides de eso. El momento que salimos de nuestro lugar y tratamos de tomar venganza en contra de alguien, vamos a perder nuestra plataforma, vamos a perder nuestra autoridad. Entonces, esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la protección. Diga, Dios es mi protector. Amén. Somos bendecidos a saber que este versículo es una promesa para todo el pueblo de Dios. Es nuestra promesa, y nosotros podemos clamar esta y reclamar esta promesa siempre y cuando estamos caminando como siervos, como justos. Siempre y cuando no estamos caminando como el mundo, practicando el pecado como el mundo. Repito, de vez en cuando cosas suceden en nuestras vidas, pero la práctica, el estilo de vida que tiene incluido el pecado diario, esta persona no ha alcanzado este lugar de ser un siervo o es un justo. Cuando recibimos Cristo, recibimos también el poder para liberarnos de todas esas ataduras. Alguien diga amén. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Aleluya. Ahora yo voy a darles una, escucha en este versículo, la Biblia judía completa. La Biblia judía completa. Este es el mismo versículo. Ninguna arma hecha prevalecerá contra ti, con el fe. Alguien diga amén. En la corte refutará todas las acusaciones. ¿Qué corte? La corte suprema de los cielos, donde nuestro papá es el juez. Alguien diga amén. Hermanos, yo estoy tan feliz que mi papá en los cielos, él es mi juez. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso, ese es glorioso. La corte suprema en los cielos, hay un juez, y el juez es nuestro Dios. Y sabes, este Dios nos ama. nos quiere. Alguien diga amén. En la Corte Suprema refutará todas las acusaciones. Los siervos de Adonai, Adonai es uno de los nombres de Dios, los siervos de Adonai heredarán todo esto. La recompensa por su justicia viene de mí, dice Adonai. Esa es la Biblia judía. Ahora vamos a decir, ¿qué significa exactamente Adonai? ¿Qué significa? Primeramente, la corte que habla en esta Biblia es la Corte Suprema de los Cielos. Jesucristo es el divino abogado y el Dios es nuestro juez. Alguien diga amén. Ok. El nombre Adonai se encuentra más que 400 veces en la palabra de Dios. Adonai. 400 veces en la palabra, en la Biblia. Y su significado es de naturaleza reveladora. El nombre proviene de la palabra Adón. Adón. ¿Qué significa Adón? Adón significa dueño o gobernante. Llegamos al nombre Adonai. Adonai contiene conceptos de dominio, gobernación y el dueño de. Adonai contiene conceptos de dominio, gobernación y el dueño de. En otras palabras, Adonai es mi dueño. El gran Adonai es su dueño. Alguien diga amén, amén. No somos dueños de nuestra propia vida. Él es dueño. Él es mi dueño. Él debe gobernar mi vida. Él debe guiar mis pasos. Él es mi dueño y yo le amo porque Él es mi dueño y Él sabe lo mejor para mi vida. Alguien diga amén. Diga Adonai. Es mi dueño. El dueño de mi vida. ¿Sabes, hermanos, en este proceso que se llama nuestra salvación? Que es un proceso que no solamente sucede cuando aceptamos proclamando que Cristo es nuestro Señor. La salvación es un proceso. Y este proceso es de conocer a Adonai. Es de conocer lo que Él quiere de nosotros. Que es el dueño de nuestra alma. Y Él es el Dios que ama nuestra alma también. Él es el mejor Padre que existe en el universo. Él sabe lo mejor para nosotros, más que nosotros. Alguien diga amén. Tan importante lo que estoy diciendo. Entonces, el nombre Adonai contiene los conceptos dominio, gobernación y dueño. Y vamos a ver Adonai en algunos versículos. Isaías 43:1. Isaías 43:1. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, está hablando con Israel, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Repite conmigo, mío eres tú. Una vez más fuerte, mío eres tú. Última vez, mío eres tú. Jesús hablaba de eso. El apóstol Pablo a los Corintios, él habló de esto también. No somos dueños de este cuerpo, de esta persona, de este espíritu, alma y cuerpo. El Señor está diciendo, Adonai está hablando en Isaías, mío eres tú. Y por eso es importante que entendamos esta parte de Dios. No es que Él quiere poseernos, no es que Él quiere castigarnos. Él quiere guiarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere sanarnos, Él quiere salvarnos, Él quiere guiar nuestros pasos todos los días. Alguien diga amén. Como yo fui padre y sigo siendo padre, yo sentí en algún momento como dueño de la vida de mis hijos. Ya entiendo que no son dueños, ellos pertenecen al Señor. Pero en cierta manera, yo quiso siempre, especialmente cuando ellos eran muy pequeños, de guiar sus pasos. Que no cruces la calle ahora, no hagas esto, no pongas su mano en el fuego. No hagas esto, no hagas esto. Ora, hagas eso. Ora, busca al Señor. Ora diciéndole, animándoles con mis palabras de fe. No eres una persona inútil, eres súper útil. Eres un vencedor, tú eres un vencedor, tú eres un campeón. Tú puedes hacer todo lo que quieres en el Señor. Esa es la mente de Dios también. El Dios quiere bendecirnos, quiere sanarnos, quiere salvarnos, quiere animarnos. Pero Él es el dueño de nuestra vida también. La palabra dice, mío eres tú. Y tenemos que entender que no somos dueños de esta vida. Diga, yo no soy dueño de mi vida. Qué importante es entender esto. Voy a darles algunos versículos más. Si podemos ver Mateo 28, 20. Enseñándoles, está hablando de Jesús, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús está hablando de parte de Adonai. Estoy contigo, estoy guiando su vida, estoy cuidándote. Es muy, muy importante que entendamos esta parte del Señor. También si podemos ver, si alguien me ayuda por favor, yo creo que en la nueva traducción, la Reina Valera, 1 de Corintios 6, versículos 19 a 20. 1 de Corintios 6, versículos 19 a 20, cuando tiene tiempo, por favor. 1 de Corintios 6, 19 a 20. Rolando, si puedes orar, leer estos dos versículos para mí.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Siga.
Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
El apóstol Pablo está dando una exhortación a la iglesia de los corintios. Él está diciendo, cuida su templo. Y él estaba hablando mucho en la área sexual, en la área moral, pero él estaba hablando en todas las áreas, acerca de glotonería, todas las cosas. Pero él dijo algo importante: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Adonai. Aquí Adonai en Cristo. Aquí Adonai en el Nuevo Testamento. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. Alguien diga amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios en uno, triuno, ellos son el dueño, Dios es el dueño de nuestras vidas. Esta revelación es tan importante porque hay mucha gente que no está viviendo la vida libre, la vida abundante como cristianos, porque no tiene esta revelación que el Dios es el dueño, Adonai es el dueño de mi vida, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi alma, de mi mente, de mis emociones. Yo tengo que entender, Él es el dueño de mi vida. Alguien diga amén. Amén. ¿Qué más? Cuando Jesús pronunció estas palabras, por ejemplo, en Mateo que leemos, Él estaba diciendo un sentido de propiedad. Desde el punto de vista de la cabeza, el dueño de la iglesia en la que residimos, donde vivimos. Si estudias y meditas en la palabra, vas a encontrar a Adonai en muchos lugares. Salmos 97 y 9. Salmos 97 y 9, por favor, si podemos buscar el versículo en la nueva traducción viviente, solamente esta vez. Gracias. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado por encima de todos los dioses. La palabra está diciendo, tú eres supremo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre todo. Él es supremo, Él tiene que ser supremo en nuestras vidas, supremo en nuestras decisiones, supremo en la manera que gastamos el dinero, supremo en la manera que manejamos nuestras familias, nuestros hijos, las esposas. Él tiene que ser supremo en cada decisión. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh pastor, el cristianismo está volviendo muy complicado. No es complicado. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, sabes, las cosas cambian. ¿Cuántos pueden decir amén? Vivimos en los tiempos donde la gente está volviendo a amar el mundo en una manera muy grande, pensando que cualquier momento vamos a salir de esta pandemia y vamos a ser millonarios y Dios nos va a entregar fortunas. No es así. Estamos en el otro lado. Estamos en el fin de este calendario. ¿Y sabes cuál es el próximo evento más grande aquí para la iglesia de Cristo Jesús? El rapto. Entonces, no debemos estar fijándonos, solamente planificando nuestras riquezas después de esta pandemia. Ni usted ni yo sabemos que esta pandemia va a pasar. Lo que yo sé, que ninguna plaga va a tocar mi morada en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Él es supremo. Amén. Vamos a Salmos 34, 7. Salmo en la Reina Valera. Salmos 34 y 7. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jehová, la presencia de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que... Mire, en la palabra dice, en diferentes lugares dice el ángel de Jehová es un ángel. Pero en otros lugares dice el ángel de Jehová es Adonai. Depende en donde tú tienes que buscar, tienes que... Pero aquí dice el ángel de Jehová acampa alrededor los que le teman y los defiende. Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros tenemos que recibir esta conciencia, esta seguridad, esta tranquilidad, que sea lo que sea, Jehová Adonai está conmigo, con mi familia, porque Él es mi dueño. Él me ama, Él me... No es como solamente como una propiedad. Él es el dueño de nosotros porque nos ama. Dios me quiere y Dios me ama. Alguien diga amén. Repite conmigo, diga: Dios me quiere y Dios me ama. Él es mi Adonai. Aleluya. Aleluya. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, su Dios Adonai entró con ellos y con todos los animales también. La presencia, escucha, eso es súper importante, porque eso es para sus hogares también. La presencia de Dios sobrevolaba sobre Noé y su familia en el arca, y los animales dentro del arca. Pero en el exterior, la presencia de Adonai, nuestro dueño, nuestro protector, no estaba allí, estaba ausente. Nosotros sabemos de la historia de Noé que el mundo fue destrozado. Pero dentro del arca estaba Adonai, Adonai. ¿Y sabes quién más estaba dentro? Un otro nombre que voy a darles: Elohim Shomri. Elohim Shomri, nuestro defensor, nuestro protector. Elohim Shomri. Elohim Shomri. S-H-O-M-R-I. Shomri. Eso es importante que hablamos. La presencia de Dios sobrevolaba sobre Noé y su familia dentro. Pero la presencia de Dios, nuestro dueño, nuestro protector, estaba ausente en el exterior. Y por eso el mundo fue destrozado. Pero vamos ahora a hablar un poquito de Elohim Shomri, nuestro protector, nuestro defensor. En nuestro esfuerzo humano, hemos tratado de definir a Dios y hemos tratado de separar por sus nombres y sus características. Pero los judíos sabían que esto no era posible. Cuando los judíos abrazaron y oraron a Jehová Jireh, estaba orando también a Jehová Shalom. Cuando ellos oraban a Jehová Shalom, ellos estaban orando también a Adonai. Y cuando adoraba a Adonai, estaba adorando también Elohim. Y cuando adoraba Elohim, estaba adorando también Shomri, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestra Rafa, nuestro sanador. Alguien diga amén. Entonces los judíos tenían otra mentalidad que nosotros. Nosotros tratamos de separar Dios por sus características, pero no, divinamente no podemos separar dioses. Él es Dios, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es todo, Él es mi paz. Alguien diga amén. Es un Dios grandísimo que tiene muchas características. Alguien diga amén. Entonces, es importante que, por ejemplo, acabamos de hablar de Adonai, el nuestro Dios, Señor, el nuestro Señor, nuestro dueño. Hablamos de Él, pero no podemos mencionar Adonai si no tenemos que hablar también de Elohim Shomri, el Dios que nos protege. Él nos protege. ¿Cuántos de ustedes han sentido en este tiempo que necesita protección? Levanten las manos y no mienten, por favor. Elohim Shomri. Elohim significa creador. Shomri significa defensor, protector. ¿Sabes? Muchas veces yo no uso todos esos nombres, solamente yo oro en el nombre de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. Pero yo sé, hay momentos en mi vida cuando yo he sentido, cuando yo estuve en una oración y yo clamé, Jehová Shomri, te necesito, necesito, necesito estar en esta sombra del Omnipotente, necesito tu protección, ahora te pido en el nombre de Jesús. Hay momentos. Normalmente yo no tengo todos los nombres nombrando sus características, porque yo sé que en la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay todas esas características. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Quiero, tenemos un poco de tiempo todavía, vamos a Salmo 141. Y quiero ver en la nueva traducción viviente, por favor, todo el Salmo 141. Y vamos a fijar en esto. Rolando, yo te necesito para leer. Salmo 141, solamente creo que hay 10 versículos, pero en la nueva traducción viviente, esta es una conversación entre David, el rey David, y Dios.
Salmo de David. Oh Señor, clamo a ti. Por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace, pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen. Cuando a sus líderes los arrojen por sus acantilados y los perversos escucharán mis palabras y descubrirán que son verdad. Como las piedras que levantan el arado, los huesos de los perversos quedarán esparcidos sin que nadie los entierre. Busco tu ayuda, oh soberano Señor, tú eres mi refugio, no dejes que me maten. Líbrame de las trampas que me han tendido y de los engaños de los que hacen el mal. Que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí déjame escapar.
Amén. Alguien diga amén. ¿De qué asunto estaba hablando David? Estaba orando en este salmo. Alguien, por favor. ¿Cuál es nuestro tema esta mañana? Protección. Entonces David estaba orando, pidiendo protección de parte del Señor. Pero es un salmo súper, súper interesante. Cuando el rey David escribió Salmo 141, lo que realmente él estaba diciendo era esto, escucho. Soy mi peor enemigo. Por favor, defiéndeme de mí mismo. Él dedicó más tiempo en esta clase de oración que la oración que deféndeme de mis enemigos. No, la parte más grande, soy mi peor enemigo, por favor, defiéndeme de mí mismo. Me gustaría decirles de algunos de ustedes, comunidad de fe esta mañana, algunos de ustedes son sus peores enemigos y necesitan una liberación grande de sí mismo. A veces pienso, oh, es diablo, siempre son los demás. Muchas veces sí es Satanás. Pero muchas veces el diablo no se quiere estar involucrado. Necesitamos una liberación, una salvación, una protección de nosotros mismos a veces. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. La palabra de Dios dice que el corazón es la cosa más engañoso. Y siempre queremos culpar. Muchas veces sí es culpa del Satanás. Yo no estoy mintiendo, yo sé. Él viene para hurtar, matar y destruir, ya. Sin embargo, a veces nosotros tenemos la misma culpa. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el Señor quiere liberarte, alguno de ustedes, de ti mismo. ¿Qué tan importante? Pero quiero mostrarles algo también. Hay personas que siempre están pidiendo, sálvame, líbreme, darme una puerta, pero no hacen un esfuerzo para resistir. Y nosotros debemos resistir las tentaciones, resistir las cosas comunes. Hermanos, yo tenía cosas antes de conocer al Señor hace 43, 45 años, terribles en mi vida. Yo tuve problemas con drogas, Yo tuve problemas con alcohol. Yo tuve problemas en la área de moralidad, con mujeres y cosas. ¿Sabes una cosa? Una vez, cuando estuvimos de novios en Bolivia, en La Paz, donde yo conocí a la pastora, una vez sentámonos en un parque y comenzamos a comparar nuestras vidas. Comenzamos a comparar los pecados pasados que tuvimos y los problemas. Yo tenía una lista desde aquí, bueno, desde aquí hasta Perú. Y cuando la Katy me dijo su lista, era como chiquito así. Le dije, eso no es posible. Yo siento que yo soy peor pecador o pecador anterior en el mundo. Pero nosotros tenemos cosas de nuestro pasado y son como fantasmas a veces, fantasmas que quieren herirnos, que quieren molestarnos. Pero hermanos, quiero decirles algo: Dios tiene su parte y nosotros tenemos nuestra parte. Él es nuestro protector, Él es nuestro defensor, siempre y cuando hacemos nuestra parte. Y nuestra parte es de proclamar la palabra de Dios. Nuestra parte es evitar todo lo que es mal. Nuestra parte es de orar. Nuestra parte es de resistir. Diga resistir. Los que están arriba, diga resistir. Los que están abajo, diga resistir. Toda la iglesia, diga resistir. Tenemos que resistir. A veces pensamos que... Yo me acuerdo que estuve ministrando en la iglesia hace años de un hombre que tenía problemas, que constantemente era un hombre casado, y él estaba visitando en los fines de semana los prostíbulos aquí en Quito. Ni yo sabía que había prostíbulos, pero estoy seguro que hay en todas las partes del mundo. Pero él dijo: yo no puedo, estoy débil. Yo dije: ve lo que estás proclamando con tu lengua. Ve lo que tu boca está diciendo. La palabra dice que tú puedes ser todo en Cristo que te fortaleza. Eso se llama resistir. Y a veces al resistir no es algo fácil. No voy solamente a perseguir a los hombres. Hay mujeres también que resistiendo la chisme y la murmuración, hablando de los demás, de la familia, de los parientes, de los vecinos. Resistir. ¿Sabes? Cuando alguien viene a mi oficina y quieren hablar de alguien más en la iglesia, quieren chismearse, ¿sabes cuál es mi primera cosa? Yo no voy a hablar de esta persona si esta persona no está presente. No me hables de nadie, porque ese es chisme, ese es defamación. Alguien diga amén. La Biblia dice que si resistimos al enemigo, él se va. ¿Cuántos quieren resistir? Grita: resistir. Esa es nuestra parte. Cuando estamos con esta clase de corazón, Dios, yo voy a resistir, Él va a entrar como mi protector, como mi defensor. Alguien diga amén. Marcos 4. Estamos por terminar. Marcos 4, 35, 41. Rolando, me ayuda, por favor. Marcos 4, 35, 41. Reina Valera, en la pantalla, lo más pronto que pueden, en nombre de Jesús. Yeah.
Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte superior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen.
¿Podemos volver al versículo 39? Este quiero, si puedes cambiar por la versión de Reina Valera, por favor. Reina Valera, si puedes. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmúdese. Y cesó el viento Es hizo grande bonanza. Algunas veces, no sé si esto pasó con ustedes, nos quedamos con este versículo, por favor. Yo estuve en un avión donde había mucha turbulencia. Y de hecho había un vuelo bien movido, bien, miro, miedoso. Yo me acuerdo dos veces en mi vida. El Señor me dijo, habla al viento, en la misma manera que Jesús habló. Calla, enmúdese, cálmase, tranquilícese. Y hermanos, quiero decirte, en ninguna experiencia que yo tuve, yo puedo decir que los vientos no estaban obedeciendo, las turbulencias no estaban obedeciendo. Yo tuve que orar y proclamar así para que la gente no piense que yo soy loco, pero yo hizo por la ventana, calla, enmúdese. Y de repente el avión estaba otra vez suave, 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 así. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sabes quién está hablando aquí? Jesús. Adonai. Elohim Shomri. La diferencia en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es que nosotros hemos sido delegados. Todo lo que Jesús hizo, nosotros podemos hacer, y mayores cosas Él dijo que vamos a hacer. Esa es una delegación, esa es una delegación. Amén. Entonces, cuando hay situaciones en su vida, cuando el diablo está diciendo, estás enfermo, vas a morir, responda, calla, enmúdese. No moriré, sino viviré para proclamar los buenos del Señor. Alguien diga amén. Tenemos que hablar a las situaciones. Uno de mis hijos estaba diciendo que, sabes, tengo esos pensamientos, el diablo está diciéndome esto, que estoy enfermo, que, ¿sabes? ¿Y qué estás diciendo tú? Mudo, ¿no? Habla. Habla a los vientos en sus vidas. Calla, enmúrese. Viviré y no moriré en el nombre de Jesús. Es tiempo de tomar nuestra autoridad en Cristo. Alguien diga amén. Yo les dije, prometí que voy a terminar. Casi estoy terminado. Cuando Jesús calmó la tempestad, Él dijo, calle, enmúrese. Él actuaba por parte de Jehová Elohim Shomri, nuestro protector y nuestra defensa, pero también por el parte de Jehová Adonai, nuestro Señor y nuestro dueño. Él no es dueño solamente sobre nosotros, Él es el dueño del universo, del mundo, de las aguas, de los mares, de todo. Terminamos. Salmos 18, 2, la nueva traducción viviente. Salmos 18 y 2, nueva traducción viviente. Pongamos de pie, por favor. Me encanta este versículo. Aquí es Elohim Shomri, nuestro protector. Escucha, el Señor es mi roca. Él es mi fortaleza, mi salvador, mi Dios es mi roca. ¿En quién encuentro qué? ¿Encuentro qué? ¿Encuentro qué? Grita, ¿encuentro qué? En Él encuentro protección. No en los doctores, no en las vacunas, no en internet. Sí, los doctores nos ayudan. Capaz que los vacunes nos ayudan, yo tengo mi opinión. Pero la palabra dice, ¿en quién encuentro qué? Protección. Elohim Shomri, nuestro protector. Aleluya. Él es mi escudo. Está hablando de protección. El poder que me salva y mi lugar seguro. ¿Sabes por qué yo siempre digo que están en un lugar seguro aquí en el templo? Es porque yo he proclamado Elohim Shomri en este lugar, nuestra seguridad, nuestra roca, nuestro protector, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Alguien diga amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.